Bienvenidos a la iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy contento de que estén hoy aquí con nosotros. Hoy vamos a terminar lo de Jonás. Así que si buscan Jonás 4, 1 al 11, así que lo buscan. Jonás 4, vamos a empezar en el versículo 1 en un momento. Pero antes de empezar, vamos a levantar nuestras ofrendas. Y quiero invitarlos y darles las gracias porque ustedes están dando ese dinero y estamos cambiando vidas a cada persona. Y gracias porque estamos usando ese dinero a transformar personas. Gracias por ser una persona tan generosa. Muchas gracias. Vamos a orar por un momento para que Dios bendiga la ofrenda. Y también para que nuestros corazones estén abiertos y nos enfoquemos en la Biblia. Vamos a orar. Gracias. Gracias por el momento, por este momento. Y gracias por este dinero que podemos cambiar la vida, una vida a cada momento. Gracias porque queremos ser fieles con nuestras finanzas. Y mientras te adoramos, oro, Padre, para que pueda yo hablar claramente a los corazones. Dios habla a través de mí para que yo pueda comunicar lo que tú tienes, el mensaje que quieres que yo comunique. Oro, Padre, para que tú pongas esas palabras en mi corazón y en mi mente y que esas palabras sean en verdad de parte de ti. Espíritu Santo, oramos en ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que hemos visto en el libro de Jonás es de que Dios envió a Jonás a Nínive. Así que lo que hemos visto es que Jonás no quiere ir a Nínive. Y la razón por la que no quiere es que no le gusta los Nínive. Y es que no les gusta. Él los aborrece, pero eventualmente va y predica un mensaje muy corto. Es un mensaje poco convincente. Lo vimos las semanas pasadas en Jonás 3:4. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad caminando de un día y proclamaba este mensaje: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Es un sermón de 7 palabras en español y 6 palabras en hebreo. Es algo como sin interés. No se menciona en este mensaje a Dios, ni el carácter de Dios, ni el pecado, ni la injusticia. No se menciona ni el arrepentimiento, ni el perdón, ni la misericordia. Simplemente Jonás no pone ningún esfuerzo en este mensaje para nada. Lo está diciendo por nomás. Y dice: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y entonces sucede algo muy extraño. La gente de Nínive escucha a Jonás y responde a ello. Responden al mensaje, se arrepienten. Es asombroso. Ahora, quiero que piensen en esto desde la perspectiva de Jonás. Jonás ciertamente no le echó ganas a este mensaje. Pero, aunque eso es cierto, los corazones de las personas se quebrantaron y se arrepintieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha venido sobre ellos y están convencidos del pecado. De hecho, la nación entera se arrepiente. Y no solo todo el pueblo se arrepiente, desde el rey hasta el más pobre de la persona, sino que incluso los animales fueron vestidos de cilicio. Hasta los animales se arrepienten. ¿Alguna vez has visto a un animal arrepentirse? Cuando era un niño, teníamos un perro llamado Bingo. Era un pequeño fox terrier, como zorro. Y lo agarraron cuando yo era un bebé y yo crecí junto con el perro. Y cada vez que Bingo hacía algo malo, le decíamos, hey, Bingo, hiciste esto mal. ¿Sabes lo que me refiero con algo malo? O sea, Bingo, hiciste esto malo. Y Bingo se arrepentía. Ponía la cara entre las patas y se empezaba como a chillar. ¿Algunas veces has visto a un perro arrepentirse? Algunos de ustedes tienen gatos. Cuando tu gato hace algo malo, ¿El gato se arrepiente alguna vez? No, los gatos nunca se arrepienten. ¿Sabes por qué? Porque los gatos son malos, malvados. Así son ellos, los gatos. Yo estoy enseñando la pura enseñanza bíblica, ¿ok? Así que el punto de la historia hasta ahora es que la gente de Nínive está abrumada por la conciencia de su pecado. Y no es porque Jonás dio un gran mensaje, un sermón, sino es porque el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. Y entonces Dios mira a esta pobre y miserable gente y se llena de compasión. Veamos el versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios se arrepiente, Dios perdona. Jonás mira todo esto y uno pensaría que estaría súper feliz. Este es el mayor logro espiritual de su ministerio de Jonás. Toda la gran ciudad de Nínive es llevada a Dios a través de la predicación de Jonás. Y ni siquiera estaba predicando así con entusiasmo, no estaba predicando bien. Jonás nunca ha sido usado por Jonás de esta manera. Y uno pensaría que Jonás estaría encantado, estaría maravillado. Y ahí es donde vamos a retomar la historia de hoy. Jonás 4:1 dice, pero esto Dios se compadece y no destruye a Nínive, pero desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿No es acaso raro esto? Jonás estaba súper feliz cuando la gracia le fue dado a él, cuando estaba en la ballena. Pero ahora se le está dando la gracia a Nínive y ahora Jonás está adolorido, enojado. Al principio del libro de Jonás, para cualquier israelita que lo lea, y para ti y para mí, pensamos que el gran problema para Dios en este libro es, Dios, ¿qué vas a hacer con Nínive? Nínive es la ciudad del pecado, la gente de Nínive es malvada, muy mala, entonces creemos que el enorme problema de Dios es, ¿qué vas a hacer con Nínive? Pero eso no es el gran problema para Dios. El enorme problema de Dios es, ¿qué voy a hacer con Jonás? ¿Qué voy a hacer con el hombre de Dios que tiene un corazón engreído, superior y resentido? Ese es el enorme problema para Dios. Ahora, por segunda vez en esta historia, Jonás ora. La primera vez que ora es cuando estaba desesperado, cuando estaba dentro del estómago del pez y parecía que iba a morir. Y él quería vivir, así que ora y le pide a Dios que lo libere. Y Dios lo hace. Dios le da gracia. Pero entonces Dios también le da de su gracia a Nínive a través de Jonás. Y mira lo que Jonás ahora a continuación. Jonás 4:2-3. Y oró al Señor... ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿No es una oración difícil de creer? La primera vez que Jonás ora es porque va a morir y entonces ahora, Dios, déjame vivir. Y esta vez, él está en medio de este asombroso avivamiento y ora, le dice, Dios, déjame morir en el avivamiento. Ahora, en este punto, la verdad es que Jonás no quiere morir. Está actuando como un adolescente. Dios quiere, está lidiando con un adolescente. Dios le dice, quiero salir con la mía, quiero que destruyas a Nínive. Y él le dice, en la oración le dice, por favor, dos veces en su oración. Pero esto no es un por favor cortés, es un por favor, así como por favor. Así que vamos, Dios, por favor, ¿vas a darle gracia a estas personas pecadoras? Por favor. ¿En serio, Dios? ¿En serio? Al comenzar su oración, en el verso 2 dice, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? El hecho es que Jonás no dijo nada de eso cuando estaba en su propio país. De hecho, vimos que la razón por la que se escapó fue por miedo. Pero ahora, por conveniencia, se dice a sí mismo que es el campeón de la justicia. Está diciendo, oh, lo vi venir, por eso me escapé. Afirma que siempre supo que Dios iba a ser blando con los ninivitas. Hay algo más en esta oración que sería muy evidente para los lectores israelitas y es importante que entendamos esta tensión y lo que está pasando. Jonás dice en el versículo 2, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Está citando Jonás, está citando esta confesión más famosa de la identidad de Dios en la historia de Israel. En el libro de Éxodo, cuando Moisés estaba con Dios en el monte de Sinaí, Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Y Moisés dice, ahora Dios, antes de que te deje tu presencia, muéstrame tu gloria. Es lo que pasa en Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Vean las palabras. El Señor Dios, compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Dios se está revelando aquí. No solo su realidad, no solamente su poder, sino que Él está revelando su carácter, su corazón. Y esto era muy sagrado para Israel. Esta fue la revelación más preciada de la entidad de Dios en la historia de su pueblo de Israel. Cualquier judío devoto se sabía estas palabras de corazón, de memoria. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Y eso es lo que Jonás está citando. Pero Jonás deja algo fuera, algo incompleto. Y esto habría sido muy obvio para cualquier israelita que está leyendo este texto. Esto sería como si estuvieras en una boda, en una ceremonia, en una boda, y una de las personas que se va a casar le dijera a su cónyuge, que le dijera algo así, te tomo como mi cónyuge, para bien o para mal, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, amén. Quedó alguna palabra sin decir. Tiene que decir en la riqueza o en la pobreza. Todo en el mundo de la audiencia querrá venir y corregirlo al novio. Porque si alguien solamente dice que estaría ahí en la riqueza, tiene la intención de enviar un mensaje. Y esto es exactamente lo que Jonás está haciendo aquí. Jonás dice en el verso 2, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y dejó y omitió la palabra verdad, y lo hace a propósito. Y todos los que leen esto saben lo que está pasando. Lo que está pasando es que Jonás está cuestionando el carácter de Dios. Sí, Dios es abundante en misericordia. Sí, Él es abundante en gracia. Pero ¿qué pasa con la verdad? Eso es lo que Jonás está diciendo. Jonás está diciendo, Dios, tú dijiste que ibas a destruir a los ninivitas y creí en tu palabra. Y entonces le dije que iban a ser destruidos a todos en Nínive, pero ahora no va a suceder. Y ahora voy a quedar como un tonto. Y lo que es peor es que voy a tener que volver a Israel, a tu gente Dios, y va a parecer que quiero a los ninivitas. Ni siquiera me caen bien estas personas. Y pensé que tú tampoco los querías. Ann Lamott, una escritora cristiana, dice: puedes darte cuenta de lo que has hecho a Dios a tu propia imagen cuando piensas que Él odia a las mismas personas que tú. ¿Es esa la clase de Dios que sirves? ¿Pero que tú odias a las mismas personas que tú? ¿Que Él odia a las mismas personas que tú? Pero Dios es muy paciente con Jonás. Es increíble. Jonás continúa con esta tiranía en el carácter de Dios, y lo único que Dios dice a cambio en el versículo 4 es: ¿tienes acaso razón para enojarte? Pero Jonás no le da una respuesta. Jonás le da a Dios solamente silencio. ¿Conoces a alguien que haga pucheros cuando no se sale con la suya? ¿Conoces tú a alguien que hace pucheros? No voltees a nadie. Conocemos a personas así. Así es Jonás. Ve lo que sucede en 5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un convertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucediera en la ciudad. Todavía no estaba seguro de lo que iba a pasar en la ciudad de Nínive. Y luego esta parte extraña de la historia viene a continuación. 6. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró gravemente por la planta. Pero a rayar la alba del día sigue Dios dispuesto que un gusano atacara la planta. Y esta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento de este. Y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía: mejor me es la muerte de la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. ¿A alguien le parece un poco inmaduro? Es como si Dios estuviera lidiando con un niño de 5 años. Hay algo que está pasando aquí con Jonás, lo cual es mucho más profundo que solamente preocuparse por una quemadura solar o algo así. Los profetas de aquella época del Viejo Testamento, entre otras cosas, eran como los artistas, eran como unos artistas los profetas en nuestros días. A menudo, cuando Dios quería llevar un mensaje a través de su pueblo o a través de una persona, quiera mandarle un mensaje, Él hacía que un profeta no solamente lo dijera, sino algunas veces que lo representara de una manera muy dramática, a veces de una manera muy impactante. Por ejemplo, Dios hizo que el profeta Oseas se casara con una prostituta. Y lo hizo para comunicarles a los israelitas acerca de su infidelidad hacia Dios. En otra ocasión, Dios hizo que el profeta Ezequiel se acostara de un costado durante 390 días. Y la idea era hacer que la gente pensara y hablara sobre la justicia venidera de Dios. Y cuando esto sucedía, el profeta era el actor, Israel la audiencia. Así es como funciona: el profeta es el actor y Israel es el público. Pero en este pequeño drama que hemos leído, Dios es el actor. Dios envía una planta, Dios envía un gusano, Dios envía el viento y Jonás es el público. Lo que Dios envía todo esto. Y lo que está sucediendo aquí es que Dios quiere salvar a Jonás. No se está enfocando en Nínive. Dios se está enfocando ahora en Jonás. En el versículo 5, vamos a verlo otra vez, dice: entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Si están tomando notas, subrayen la palabra oriente, porque no se trata de cualquier información geográfica. Si sabes algo de geografía, recordamos que Israel estaba ubicada en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo está en el oeste de Israel. Al oriente de Israel estaban todos los enemigos de Israel. Ahí sí vemos en el mapa, vemos todo lo que los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios estaban en el este. Por ejemplo, cuando Adán y Eva salieron del Edén, ¿alguien recuerda en qué dirección fueron? Se dirigieron hacia el oriente, al oriente del Edén. De ahí viene esa frase. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Caín va a la tierra de Nod. Nod estaba al oriente del Edén. Ahora Jonás se dirige hacia el oriente, al lugar de los enemigos de Dios. Así que Jonás está al lado del sol hirviendo, y luego Dios hace esta cosa inesperada. Jonás estaba enojado por la causa de Nínive. Está sentado pegándole el sol y Dios envía una planta. Esto está lleno de significado para un lector israelita, para Israel, para el pueblo del desierto, para Israel. El desierto, la sombra, es una imagen significante. Esto se ve todo en el tiempo del Antiguo Testamento. Salmo 121:5 dice: el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, subrayen eso, a tu mano derecha. Y vemos esto mismo en el Antiguo Testamento. Sombra significa estar bajo la protección de Dios. ¿Protección de qué? Protección contra nuestros enemigos. De hecho, la frase en el verso 6 que dice: dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra a su cabeza y lo librara de su incomodidad. Literalmente, en hebreo dice para librarlo del mal. ¿Suena familiar esto? Jesús, en la oración del Padre Nuestro, dice: líbranos del mal. Esa es una palabra prominente de este libro, maldad. Jonás sabía dónde estaba el mal. Estaba allá afuera, estaba en Nínive. Jonás estaba pensando: los ninivitas son los que son malvados. Es la gente que no es como yo. Ellos son los que son malvados, malos. Es lo que estaba pensando Jonás. Por eso Jonás estaba muy contento con la planta, con él, que le estaba dando sombra. Cuando la planta crece, literalmente, lo que el texto dice es: y Jonás se alegró grandemente por la planta. Para Jonás no se trataba solamente de protección física. Para Jonás, cuando la planta crezca para darle sombra, significa que Nínive desaparecerá. Significa que Dios va a proteger a su pueblo, Dios va a destruir a sus enemigos. Es por eso que Jonás se regocija en la planta, porque va a destruir sus enemigos, que es Nínive. se está regocijando en la destrucción de la gente que odia. Nínive se está hundiendo. Está emocionado por ello. Jonás tiene un corazón superior, crítico y sin amor. Y a Dios le cuesta mucho más salvar a Jonás que a salvar a Nínive. Es algo curioso. Cuando Jesús vino a la tierra, hace mucho tiempo después de esta historia, las personas con las que Jesús tuvo más dificultades no eran las personas que todos consideraban los principales pecadores. No eran las prostitutas, no eran los recaudadores de impuestos, no eran las personas que se asociaban con un lugar como Nínive. No, las personas con las que Jesús tuvo más dificultades fueron las personas que se consideraban a sí mismas espiritualmente maduras. Tenían una actitud superior de crítica y poco amorosa. Y tenían la misma actitud de Jonás, de superior, de criticar y de no amar a los demás. Se han realizado muchas investigaciones en los últimos 10 o 15 años sobre el tema de la fe aquí en este país, en América. Y lo que hallaron en múltiples estudios es que una de las cosas que las personas que están afuera de la iglesia dicen de los cristianos es que los cristianos se sienten superiores. Sienten que los cristianos los juzgan. Sienten que los cristianos no tienen corazones, no tienen amor y actitudes. Ahora, tal vez todo eso esté mal. Tal vez es solamente algo así como para evitar lidiar con su propio pecado. Tal vez. Pero tenemos algunos Jonás en nosotros. Tal vez colocamos a las personas en categoría muy fácilmente y las descartamos con mucha facilidad. Es algo curioso de los seres humanos. Alguien más hace algo malo, viola una ley, especialmente si creo que me lastimará, entonces solo quiero justicia. Hombre, espero que reciba lo que aquel hombre reciba lo que le corresponde. Pero si hago yo algo malo, si yo violo una ley, si veo que la luz de atrás y una sirena estoy detrás de mí, de repente no estoy clamando por justicia. Estoy pidiendo misericordia. La justicia, déjate explico, es cuando obtienes lo que te mereces. Misericordia es cuando no recibes lo que te mereces. Y gracia es cuando recibes lo que no te mereces. Tengo este Jonás dentro de mí, donde creo que lo que quiero es justicia. Quiero equidad, pero no lo es. Lo que quiero es gracia. ¿Qué de ti? ¿Cuántas veces olvidamos lo que Jonás olvidó? ¿Cuántas veces olvidamos que las personas son importantes para Dios? ¿Y a cuáles personas son importantes para Dios? Todas, todas las personas son importantes para Dios. Las personas que no pueden pagar un carro, por lo que tienen que irse por una hora en el transporte público para poder limpiar mesas en un restaurante en Glendale. Dios mira a ese hombre y dice, amo a este hombre tanto como he amado a cualquier ser humano. Y Dios dice, y me pregunto, si la gente que almuerza ahí donde está esta persona trabajando, importante, la gente con dinero, me pregunto si entienden cuánto amo a esa persona que vino al trabajo en el camión. Me pregunto si ya hablaron con él. Me pregunto si se dan cuenta que él está ahí. Me pregunto si se detendrán a pensar que tiene una vida, que tiene una historia, que tiene un sueño. Me pregunto si lo voltearán a ver de la misma manera que ven a alguien que se consideran importante. Dios dice, me pregunto si mis seguidores tendrán mi corazón que yo tengo para esa persona que viaja en el camión. Las personas le importan para Dios. Las personas empleadas son importantes para Dios. Las personas sin hogar son importantes para Dios. Las personas ricas son importantes para Dios. Las personas exitosas son importantes para Dios. Dios no mira las categorías como lo hacemos nosotros. Dios no piensa, oh, las personas en esta carrera no son mi tipo. No, no me gustan. Me encanta mejor la de este tipo de personas. No, toda la gente le importa a Dios. Personas educadas, personas divorciadas, personas políticas diferentes, personas con documentos, personas indocumentadas, personas conservadoras, liberales, musulmanes, personas de todos color de piel, todas cultura, toda etnicidad, asiáticos, personas afroamericanas, pueblos nativos americanos, hispanos, cualquier otro pueblo, personas homosexuales, personas heterosexuales, personas trans, personas mayores, personas jóvenes. Todas las personas son importantes para Dios, cada uno de ellos. Y cuando uno de ellos está separado de Dios por el pecado, Dios se inquieta mucho. Se les rompe el corazón y entonces Dios dice, ¿qué voy a hacer al respecto? Y Jesús dice, Padre, yo iré a la tierra, iré a Nínive, iré a Phoenix y se los diré. Y así lo hizo. Y lo colgamos en una cruz. Y ese fue un enorme mal. Y entonces toda la maldad y toda la oscuridad fue colocada en Jesús. Pero Dios en esa cruz estaba haciendo algo grande. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba venciendo todo el mal con el poder del sacrificio de amor. Luego pusieron el cuerpo de Jesús en esa tumba porque pensaron, eso es todo lo que hay que hacer. Ya no hay más. Y luego en el tercer día, el Dios que habló al pez en el abismo con Jonás, ese mismo Dios, en el tercer día, Dios habló a la piedra y ésta se rodó y Jesús resucitó. Y entonces Jesús, ¿sabes lo que hizo? Jesús comenzó esta nueva comunidad llamada iglesia. Y no, nunca antes había habido una comunidad así como esta, la iglesia. Era una comunidad en la que nadie era un forastero. En la que nadie se quedaba afuera. Era una comunidad en la que cualquiera que quisiera y estuviera dispuesto a arrepentirse de su pecado, venía a ser hijo o hija de Dios. Judío, gentil, esclavo, libre, rico, pobre, romano, bárbaro, hombre, mujer. No había ninguna diferencia. Todos podían estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque todas las personas son importantes para Dios. La iglesia es el único lugar, donde no existe la palabra extranjero. Los países tienen esa palabra, las culturas tienen esa palabra, pero Dios nunca mira a un ser humano y le dice extranjero. Dios, Él dice, yo quiero que ese sea mi hijo, yo quiero que ella sea mi hija. Porque todas las personas son importantes para Dios. Hay una última pieza en esta historia. Y aquí es donde se vuelve muy personal. Dios le está hablando a Jonás y Jonás está muy molesto con respecto a la planta. Está molesto por Nínive, está molesto con todo este asunto. Y Dios va a través de esta pequeña parábola y esto es lo que él dice. 10 dice: entonces el Señor le dijo a Jonás: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y una noche apareció, y no he apiadarme yo de Nínive, de la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre la derecha y la izquierda, y también muchos animales. Y cuando estamos, se supone que debes reírte en este momento, porque esto es una como comedia, porque el amor gana, la alegría gana, la esperanza gana. Cuando el pecado gana, todos pierden. Incluso la creación pierde, incluso la creación es maltratada. Porque el pecado es la violación del orden de Dios, es la violación de la paz de Dios, del shalom de Dios. Cuando la gracia gana, son buenas noticias para todos. Incluso es una buena noticia para Nínive. Incluso es una buena noticia para la creación. Incluso es una buena noticia para los animales. Cuando la gracia gana, Dios mira todo eso y le da a Jonás esta pequeña parábola. Y le hace una pregunta: Jonás, ¿estás preocupado por tu pequeña sombra? ¿Estás preocupada por Israel? ¿Y quieres que yo destruya a Nínive? Si piensas que es lo correcto que te preocupas por algunas cosas, ¿qué no es que yo tengo que preocuparme por las personas? Jonás, ¿acaso no es correcto que yo me preocupe y que derrame mi gracia? Jonás, ¿no lo entiendes? Ahora, cuando usted está leyendo esto quiere saber qué es lo que Jonás va a responder a esta pregunta. Esperamos que responda bien. Esperamos que Jonás diga algo así: oh Dios, he sido un tonto, he sido tan engreído, superior y resentido y todo eso. Dios, lo siento mucho, ¿me perdonas? ¿Es lo que Jonás va a responder? ¿O simplemente se aferra a su actitud arrogante y saturrona? Nunca la vamos a enterar. La historia termina con Jonás sentado allí. ¿No te vuelve el final de esta historia un poco loco? ¿Por qué el escritor haría eso? ¿Por qué el escritor terminaría una historia tan importante sin resolverla? No es porque no sepa cómo respondió Jonás. Es porque el punto de la historia no es que Jonás tuviera que tomar una decisión. El punto de la historia es que tú tienes que tomar una decisión. Y yo también. ¿Por qué? Porque esta historia de Jonás es nuestra historia. No es solamente la historia de Jonás, es nuestra historia. Un artista importante sabe, cuando lo dejas sin resolver, la belleza de esto es que la gente no puede simplemente alejarse y descartarlo, porque todo ha sido cuidadosamente ligado al final. Cuando no se resuelve, la gente tiene que seguir resolviéndolo. Permanece en su mente. Esa es la idea aquí. Entonces ahora esta es nuestra historia. La pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a tratar a las personas? ¿Los vas a dividir en diferentes categorías en tu mente? ¿Solo ciertas personas son importantes para ti? ¿Crees que solo ciertas personas importan? Esta es ahora tu historia. ¿Cómo vas a responder? Oremos. Espíritu Santo, ven. No sé lo que Dios habló en este mensaje. Sé que algunos de ustedes tienen que arrepentirse. Sé que algunos de ustedes tienen un mal pensamiento de ciertas personas. Que ciertas personas a ti no te agradan. tal vez, si cierto, si sea cierto que las personas que no están en la iglesia tengan la razón de que nosotros como cristianos empezamos a juzgar y no querer a las demás personas, a sentirnos superiores a los demás. Si este es el caso, tienes que arrepentirte. Tenemos que decirle a Dios y decirle: lo sentimos, Dios. No queremos ser como Jonás. Queremos amar a todas las personas. Dios, ayúdame a hacer eso. Aún si estás aquí en la iglesia, eres una persona que no se incluye con las personas. O solamente tú nada más estás con las personas de tu mismo color, de tus mismos pensamientos. Y Dios no quiere que seas una persona así. Porque cada persona a Dios le importa. Dios quiere que estés con todas las personas. Oro para que esta historia de Jonás venga a nuestras mentes, a nuestros corazones en los siguientes días y posiblemente durante semanas, porque esa es nuestra historia. Nuestra historia. Y si tú tienes alguna necesidad que no tiene nada que ver con el mensaje, necesitas que alguien ore por ti, por salud, por adicciones, que tienes problemas con financiamiento, lo que tú tengas, queremos orar por ti. Aquí hay un grupo que va a orar por ti. Así que si tienes necesidad de una oración, pasa por favor al frente. Y alguien va a orar por ti. Y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.